31 de diciembre de 2020, son la 1 de la tarde con 33 minutos. Esto es Información Privilegiada en Radio Duna, les habla Fernando Zavala. Cerrando este 2020 hoy día, acompañado por don Juan Pablo Larraín, señor director, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuestro Chucky querido nos dice por interno, estamos ok para hacer historia, señores. Qué gran mensaje para el último programa de este año, porque el lunes estamos de vuelta nuevamente, pero el de este año.
Bueno, 2020 se acaba, 2020 se va. Ha sido un año rarísimo. ¿Para qué ahondar mucho en eso? Creo que todos los que nos escuchan comparten probablemente esta sensación como de aturdimiento, de un poquito también de ganas de que se termine, esperanza también mirando hacia adelante, también un poquito como de incertidumbre, ¿eh? ¿Cómo será el mundo después de la pandemia en caso que logremos salir finalmente de esto? ¿Cómo lo está viendo usted, señor director? ¿Cómo está cerrando usted 2020?
Mira, estaba más esperanzado que hasta hace media hora, fíjate. Vi el balance nuevamente hoy día de la pandemia en Chile, los números, pucha, va a ser el último día del año, bien, bien malo. Superamos nuevamente los 100 muertos, superamos los 3.000 infectados en la jornada. Esta segunda ola parece que viene con fuerza, pero a la vez con la esperanza de que siguen llegando vacunas, y yo creo que este país cuando pueda ser vacunado de manera prioritaria, creo que tenemos la fuerza, la capacidad, la historia para volver a lo que éramos y poder reencaminarnos y ponerle optimismo a lo que está por delante. Estos tiempos van a ser imborrables, van a ser esos años que nunca nos vamos a olvidar, que nos van a marcar todo un antes y un después. Todos nuestros relatos, nuestros y nuestros hijos, van a ser previo o post pandemia, y no solo en Chile, yo creo que en el mundo. Así que desde esa perspectiva, esperanzado, porque espero que lo peor haya pasado, a pesar de este rebrote galopante que vemos ahí a la vuelta de la esquina.
Tal cual. Oye, ha sido un año raro, que hemos vivido todos situaciones que al menos yo no esperé vivir nunca en mi vida, como por ejemplo pasar varias semanas encerrado en la casa. Hemos visto también niveles de volatilidad extremos en términos de los mercados financieros, que es nuestro tema. Estaba mirando, por ejemplo, un resumen de los principales indicadores. El IPSA, vamos a cerrar algo así como 13,5% abajo en el año. Lo que si uno lo mira, claro, es un mal año, pero si uno ve la volatilidad que tuvimos, pasamos de fíjate que iniciamos el año en 4.800 puntos el IPSA, estamos cerrando en 4.180, 4.170 aproximadamente, 177, pero estuvimos al cierre de marzo, no, en realidad el 18 de marzo, por ahí ese fue el nivel más bajo, en 3.000 puntos el 20 de marzo de este año, incluso en algunos minutos de marzo por debajo de los 3.000 puntos, lo cual refleja un año que ha sido especialmente volátil. Si uno ve indicadores como el Dow Jones, por ejemplo, también está cerrando el año con algo así como 6% de crecimiento, que uno podría decir fue un año plano, pero con una volatilidad gigante. El 23 de marzo de 2020 el Dow Jones estaba en 18.600 puntos y en este minuto lo tenemos en 30.300, o sea, partimos en 28.000, llegamos a 18.000 en el peor minuto y ahora estamos cerrando el año en 30.000. O sea, para que usted vea, señor director, que claramente ha habido movimiento. El Nasdaq, en cambio, ha sido, a pesar de que ha tenido volatilidad, ha sido un tremendo año. Las compañías tecnológicas han dado especialmente bien en este año de pandemia, especialmente las más grandes, y estamos cerrando el año con casi un 50% de crecimiento en el indicador Nasdaq que reúne a las tecnológicas. Así que yo diría volatilidad, incertidumbre, ha sido como la tónica de este año. No sé si usted comparte.
No, y solo agregarte otro indicador que creo que la gente también lo siente súper cercano, es el dólar, con una volatilidad feroz desde el 18 de octubre del 2018 hacia adelante, y llegó a su peak el 23 de marzo a 862 pesos, y de ahí en adelante... Y de ahí en adelante una verdadera montaña rusa. Veo el gráfico aquí, es una verdadera montaña rusa, pero una montaña rusa a la baja, a la baja. Estamos cerrando el año en mínimo, en que cerró en realidad el mercado formal del dólar cerró ayer en 712,50, que creo que es una demostración también de que las cosas van mejor, porque a la larga el dólar es el refugio más cotidiano, más común y más fácil de activar. Ahora, respecto a lo de las bolsas que tú decías recién, fíjate que como son las cosas, uno mide los indicadores y hace los balances del 1 de enero al 31 de diciembre, pero imagínate la gente que entró a la bolsa, que entró a la bolsa chilena y le apostó a Lipsa en los últimos, no sé, que entró en noviembre, estaba en 3.500 puntos y ahora termina en casi 4.200. Mira, no está mal los que echaron en noviembre.
Claro, claro.
Si lo miramos desde marzo, incluso para los valientes, los que echaron el 24 de marzo, más de mil puntos se ganaron. Pero bueno, uno no tiene la bolita de cristal. Y claro, ponernos de acuerdo en un periodo de tiempo siempre razonable para hacer buenos balances, buenas conclusiones. Pero también hay momentos de oportunidades interesantes. Creo que el último mes y medio de la bolsa chilena, no, así que fue increíble, pero fue bastante bueno.
Oye, bueno, te propongo, señor director, que vayamos a conversar con nuestro primer invitado del día de hoy, nuestro pantallazo, ¿eh? Pantallazo de resumen
anual,
tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable de Bank Trust. Cristian, ¿cómo le va?
Hola, Cristian. Hola, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Cristian, la idea hoy día es, en pocas palabras, porque no tenemos mucho tiempo, que hacer un resumen del año en términos de los principales indicadores y activos financieros. ¿Cómo lo han visto ustedes desde Bank Trust?
A ver, yo creo que sin duda, y tú me preguntáis cuál es el factor gatillador de los altos retornos en los activos financieros en general durante este año, yo te diría que fue básicamente la brutal cantidad de liquidez que tiraron los bancos centrales y aparatos estatales, digamos, al mercado. O sea, claramente esa cantidad de liquidez que te generó de que efectivamente se volcaron una cantidad de flujo importante hacia los activos financieros. El riesgo, bueno, iba a depender dependiendo del perfil de cada cliente. Yo creo que hay muchos clientes que en general, con todos los confinamientos, con todo el cuento, en general tuvo algo más de tiempo para estar monitoreando las pantallas y ver, jugar un poquito a Warren Buffett, digamos. Y en ese sentido, esos capitales un poquito más transitorios se generaron volúmenes interesantes, se generaron no habituales y seguramente no consecuentes con los fundamentales que uno estaba mirando, que se estaban deteriorando o haciendo pedazos. Por lo tanto, yo creo que fue una primera mitad del año, en general, bastante negativa, con contracciones no vistas, desde crisis de los 80, en el caso de Chile, crisis del 2008-2009 a nivel global, y ciertamente en algunos casos muy cercana a cifras de los años 90 o la crisis del 30 en Estados Unidos. Pero a pesar de todos esos nubarrones negativos que en algún minuto dominó la volatilidad y dominó la expectativa negativa, probablemente la increíble cantidad de liquidez botada al mercado, cerca de los 14 trillones de dólares en general, evidentemente que te generó un vuelco importante de flujo hacia activos un poco más riesgosos. La resiliencia de China también, sin duda, que te generó un puntal por el lado de los commodities, porque sin duda en muchos índices, sobre todo el nuestro, claramente la exposición hacia commodity no generó hoy día caer solamente un menos 10,5% en el año versus el menos 20 o inclusive más que tuvimos en algún minuto.
Oye, Cristian, hay dos elementos y uno relacionado con lo último que decías, que a nosotros nos impacta tremendamente fuerte, uno el precio de los commodities, particularmente el cobre. La fecha mítica del 23 de marzo, el cobre estaba a 2,10 dólares la libra, y el dólar estaba, como comentábamos recién también en ese minuto, a 865.60, ese 23-24 de marzo. Impresionante cómo fue, con oscilaciones fuertes, con volatilidad, el dólar bajando y cerrando 712 ayer, y la recuperación del cobre tremenda. Dos cosas que van bien, bien de la mano, cómo se comportan unas con otras. ¿Cómo lo ves tú eso de cara a lo que viene?
Mira, yo creo que presiones para que el dólar que se apreciara había muchas. O sea, piensa tú que el Banco Central de Chile nomás vendió este año, desde abril a la fecha, del orden de 15 mil millones de dólares. Primera cosa. Segunda cosa, tenía presión también, perdón, no el Banco Central, dije Hacienda o no, no, parece que me equivoqué, pero bueno, el Ministerio de Hacienda. Hacienda vendió 15 mil millones de dólares. El Banco Central controló absolutamente la curva con una cantidad brutal de liquidez. Y ciertamente el precio del cobre subiendo, básicamente porque los indicadores líderes empezaron a abogar por una recuperación un poquito más acelerada del sector manufactura en el caso de la economía asiática, principalmente por la economía china. Todo eso eventualmente se apuntaló y metió los riesgos políticos que habían, o sea, con la Asamblea Constituyente en Chile y eventualmente las elecciones en Estados Unidos. Pero claramente la figura del comercio global liderada por una China bastante más agresiva, sobre todo en la segunda mitad de este año, claramente te apuntaló la demanda por commodity y te permitió hoy día tener buenos niveles. La cantidad brutal de liquidez en dólares que hay hoy en día dando vuelta, más las ventas del Banco Central acá, y ciertamente la cantidad brutal de liquidez que te bajó los niveles de defaulteo o los niveles de estampida de flujo, claramente lo vendió o empujó a que el billete verde per se se debilitara. Y bueno, y vamos a ver si eso de aquí en adelante se mantiene. Yo esperaría que siguiera debilitado, pero ya por variables un poquito más fundamentales, como son el doble de déficit en Estados Unidos, que me parece que estamos llegando a niveles importantes, digamos. Por lo tanto, creo que eso va a seguir primando. Y ciertamente en Europa todavía quedan emisiones de deuda para seguir financiando los hoyos fiscales que probablemente van a acaparar la atención, sobre todo de aquellos que tienen plata. Pensemos claramente en los países asiáticos. Y Latinoamérica, evidentemente, que se va a beneficiar por un tema de recuperación de la demanda, que te va a seguir apuntalando los precios de los commodities y potencialmente, si yo sigo tratando de apuntalar la economía vía gasto fiscal, evidentemente que el ítem de infraestructura tiene un aspecto importante en todos los presupuestos, por ende la demanda por metales industriales evidentemente va a seguir bastante sólida, por lo tanto yo no veo ningún sell-off en commodity a lo menos.
Genial, Cristian, perdona. Oye, te agradezco mucho este contacto, que tengas un muy buen cierre de año y que 2021 sea un muy buen año para ustedes allá en Bantrust.
Yo a usted le agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado todo este año por plantear mi idea y nada, pues, felicidades, mucha salud y mucho cuidado a todos, a usted, la radio y ciertamente a todas las personas que nos escuchan. Cuídense mucho.
Gracias. Gracias, Cristian. Toda la suerte del mundo a ustedes.
Un abrazo. Don Cristian Araya, gerente de Renta Variable Bank Trust, comentando el cierre de este año tan curioso y proyectando lo que podría ser 2021. Cuando uno es pyme, todo tiene otro valor, el valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
No te sientas solo, y no lo digo por esta noche. Lo digo por todas las decisiones que hay que tomar por delante. A quienes les toca tomar decisiones difíciles, a los empresarios, a los emprendedores, a los jefes, muchas veces criticados, pero hay decisiones difíciles que tomar en la vida y a veces hay que tener un buen consejo, ver experiencia, ver cómo lo hacen otros, ver mejores prácticas y ahí el mejor partner, el mejor aliado maestro, lejos, la gente de Price, que se mueve muy bien en la consultoría, en los temas legales, tributarios, y en la auditoría, que probablemente es lo que más ustedes los conocen. Grandes, grandes partners que nos van a seguir además acompañando en el 2021.
Así es, y hay un nuevo Almagro a solo pasos del metro de Estación Ñuñoa, el edificio Pedro de Valdivia, la mejor combinación. Y si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus, para que también lo arrendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año. Los genios de Almagro llevan muchos años con nosotros, van a seguir con nosotros, van a seguir haciendo muy buenos productos, así que encuentre más información usted en almagro.cl.
Y como bien saben todos los que nos escuchan, esta es una noche especial, no es una noche cualquiera, y sobre todo por lo que hemos vivido, es una buena oportunidad y esperanzadora, pensando en lo que viene. Y por eso yo ya tengo preparado mi hielo mi cubetera, un buen vaso, que voy a estar además con unos amigos y voy a tener el mejor de todo, el Chivas de 18 años, que como ustedes bien saben, el éxito está en la mezcla. Acuérdense, los menores de 18 no pueden tomar esto, es solo para menores de 18.
Y Peugeot, bueno, se cierra este año, donde Peugeot celebró sus 210 años de vida, pero les quedan muchos años más por delante, especialmente con toda la gama de modelos Peugeot. Usted los puede ver en Peugeot.cl, toda la tecnología, estilo y diseño de los Peugeot.
Hoy está la Panigale, está la Scrambler, están los modelos multipropósito, está lo que usted quiera en Avenida Las Condes 11412, porque ahí está Ducati con todos los modelos 2021 para que se los lleven. Ya el doctor se los ha comentado más de alguna vez, por conocimiento de causa, son las motos más bonitas, las motos más potentes, las mejores motos. Avenida Las Condes 11412.
Ya, tenemos en línea a nuestro último invitado de este año, don Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía. ¿Cómo le va, don Andrés? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés. Muy buenas tardes. No sé si eso va a ser el último invitado, es un privilegio, ¿no?, para este año tan complejo, ¿no?
Privilegio, Andrés, total.
De todas maneras, un privilegio. Bueno, Andrés, hoy día la idea es hablar de energía, especialmente mirando hacia adelante. La última semana hemos estado comentando las noticias que tienen que ver con la descarbonización y cómo se acelera este proceso en nuestro país. Me gustaría conocer tu mirada, digamos, habiendo sido ministro. Me imagino que estás muy contento por los pasos que se han dado en la línea de la descarbonización y cómo la matriz chilena se hace cada vez más verde.
Sí, la verdad es que son buenas noticias todo esto. Últimos... decisiones corporativas de empresas que lo que han ido haciendo es más bien adelantar la fecha respecto al cierre de sus plantas a carbón. De alguna forma es la profundización de esta transición que Chile ya tiene hace muchos años. El protagonista ha sido la energía renovable y efectivamente un vector muy fundamental para descarbonizar el país es sacar estas plantas, así como también en su minuto tendremos que avanzar en sacar el vehículo fósil y meter el vehículo eléctrico. Todo eso creo que es una buena noticia, de alguna manera es la contribución nuestra en el contexto del cambio climático y efectivamente de alguna forma esto lo que hace es ratificar que las energías renovables hoy día llegaron para quedarse, que son y contribuyen en esta batalla, como digo, cambio climático, pero también son un buen negocio, porque también estas plantas y estas empresas que hoy día sacan carbón de la generación eléctrica, las mismas empresas están decididamente también metidas en el negocio de la energía solar, la energía eólica, y por lo tanto creo que le ha dado continuidad a lo que se hizo inicialmente. El primer acuerdo de cierre carbonera fue hacia finales del gobierno de la presidenta Bachelet. Este gobierno le ha dado continuidad, ha profundizado, ha colocado la meta del 2050 de carbono neutralidad, y creo que eso efectivamente le ha dado un sello a Chile y son buenas noticias, sin duda.
Oye, Andrés, el presidente ha recalcado varias veces que Chile es muy rico en la energía del futuro. Yo quiero entender bien cómo se ve, bajo tu mirada, la matriz chilena de energía por los próximos, no sé, por 50 años. No, las matrices de energía en general son de largo plazo. ¿Que es una matriz cargada a lo solar? ¿Cómo se compensa eso? Porque la energía solar trae algunos problemas. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el panorama de la matriz mirando hacia adelante, crees tú?
Mira, dos o tres datos que me parecen importantes sobre la pregunta. Lo primero es que hace 4 o 5 años la mirada colectiva del sector privado, del sector público, de la sociedad civil, decía que hacia allá, al 2050, Chile iba a tener dentro de su matriz un 70% de energía renovable. 2050, 70%. Hoy día ya hablamos de 2030 y ya no hablamos del 70%, sino que hablamos de 2030, 90%. De energía renovable. Y probablemente podemos incluso llegar hacia el 2030, 2040, un 100% de energía renovable. Cosa es bastante impensada hace algunos años atrás, ¿no? Donde teníamos crisis más bien desde la base de la generación eléctrica y además teníamos una matriz bastante sucia. Por lo tanto, el futuro es renovable, el futuro es un sector más competitivo porque estas energías, además, como digo, son más baratas. Ahora, para que eso suceda, tienen que pasar varias cosas. No es, el sistema tiene que ser siempre seguro, siempre tenemos que tener energía en las 24 horas del día. Esta energía renovable todavía está disponible una parte del día, es una energía variable. El carbón tiene que seguir saliendo. Yo creo que esa meta del 2040 que las empresas hicieron con el gobierno es perfectamente posible llevarlo al 2030. Hoy día creo que las tecnologías lo permiten y, como digo, además los márgenes del negocio, las renovables también lo permiten. Y por lo tanto creo que ese es el camino y la ruta que Chile va a seguir y que por lo demás muchos países del mundo también lo están haciendo. Veremos qué pasa en el corto plazo con la recuperación de la pandemia. Probablemente ahí va a haber alguna tensión entre crecer para algunos países y lo sustentable, pero hacia el 2030-40 esto es absolutamente renovable.
Andrés, y viendo y viviendo ese cambio revolucionario en nuestra matriz energética, ¿estás de acuerdo que hoy día dentro del sector ya ha resuelto el camino en materia de generación, estando bastante razonablemente bien en distribución? ¿El desafío es la transmisión, es poder llevar desde los lugares en que se genera la energía a los centros de consumo?
Mira, yo creo que efectivamente en el segmento de generación eléctrica se ha introducido bastante competencia. Ya no son solamente los cuatro grandes que siguen siendo probablemente el 70%, 80% de toda la generación, pero hay muchas nuevas empresas, particularmente en el mundo renovables, que han entrado y de muchos países, ¿no? Incluso en el último tiempo algunas de ellas de China, en fin, con todo el debate que hemos ido viendo. Ahora, claro, Efectivamente, por ejemplo, y a propósito de los precios, la energía es una porción muy relevante del precio final que pagamos todos los usuarios. Pero también está dentro de esa cuenta que pagamos la transmisión y la distribución. Y efectivamente, si nosotros queremos que esa energía barata y limpia que está en el norte, por ejemplo, llegue en buenas condiciones y competitiva a los centros de consumo, a la región metropolitana o al sur, allá la que se consuma allá en las minerías, requerimos transmisión, sin duda, y por lo tanto requerimos un esfuerzo de planificación y de inversión significativo para aquello. Y yo creo que eso está de alguna manera aconteciendo. Lo que sí me parece que hay todavía una tarea pendiente muy relevante es modernizar el último sector, el último segmento, el de distribución, que es la red y los postes que tenemos afuera de nuestra casa, y donde hay mucha cosa que ha sucedido. Hay cambios tecnológicos, hay digitalización, hay la posibilidad de autoproducir, etcétera. Son todos fenómenos nuevos que no están recogidos en el marco regulatorio. Hoy día hay una discusión en el Congreso que le va a introducir competencia a este segmento, va a introducir la figura al comercializador, es decir, vamos a poder comprar no solo a quien tiene el poste, sino que eventualmente a otros. Pero bueno, habrá que avanzar en calidad y en muchas otras cosas. Yo creo que ahí todavía estamos al pendiente y tenemos que seguir trabajando para que al final, como digo, todo este cambio importante se traduzca en precios más baratos a la industria y al usuario final también.
Muchas gracias, Andrés, por este contacto y que tengas un muy buen cierre de año y un mejor 2021.
Bueno, gracias, saludos.
Gracias, Andrés. Suerte lo que viene.
Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía, hablando de cómo se cambia la matriz chilena de energía. Señor director, despedimos 2020 con sensaciones encontradas, algo de alivio de haber terminado este año, también con esperanza de que el futuro va a ser mejor, de que vamos como país a salir de este hoyo en el cual nos tiene metido la pandemia y que nos vamos a proyectar hacia adelante con energía y con fuerza, como varias veces lo hemos hecho antes. Un abrazo grande para usted, para todas las familias de los que nos escuchan también y bueno, celebremos con calma, cuidémonos. La pandemia sigue acá todavía, lamentablemente queda la última, probablemente la última etapa, ojalá que sea la última etapa, para poder salir de esto y volver a encontrarnos.
Me sumo totalmente lo dicho, para no repetir, solo darles un abrazo a todos y que miremos con esperanza lo que viene por delante. Seguro que viene tiempos mejores. Así que nos reencontramos el lunes. Pásenlo bien y cuídense.
Un abrazo.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoya para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot, y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Gran parte del dinero que obtuvimos de la venta de Lonely Planet lo destinamos a la Fundación Planet Wheeler para ir en ayuda de lugares y comunidades que conocimos durante nuestros viajes e incluimos en nuestras guías, y que por lo tanto son parte esencial de nuestro éxito.
Tony y Maureen Wheeler, la aventura de emprender.
Lonely Planet es la compañía de guías de viaje líder de la industria en el mundo. Y esta semana en Visionarios hemos conocido su historia y la de Tony y Maureen Wheeler, el matrimonio que la fundó. El libro más emblemático de la colección se lanzó en 1981, el más completo y entretenido manual de la India, de 1,000 páginas, creado en conjunto por los Wheeler y dos integrantes de su equipo de escritores viajeros. 3 años después, la empresa, de matriz australiana, abrió oficinas en California para su expansión definitiva, y la marca terminó de consolidarse a nivel global. En los 90, prácticamente no existía un destino sobre la Tierra que no hubiera sido visitado y editado por Lonely Planet, ni un mochilero que no hubiera comprado alguna de sus guías. Los Wheeler fueron padres de 2 hijos, pero lejos de desistir en su vida de aventuras, siguieron recorriendo el mundo en familia, y ella se concentró en redactar volúmenes para viajes con niños. El año 2007 vendieron el 75% de la compañía en $63 millones a la BBC para su división Worldwide, operación que se completó el 2011 con el traspaso total a dicho conglomerado. Así, un emprendimiento que había surgido espontáneamente y sin más ambición que la pasión por viajar y escribir de sus fundadores, los convertía en millonarios. Hasta el día de hoy, Tony y Maureen consagran su tiempo a la Fundación Planet Wheeler, que apoya a más de 50 proyectos de desarrollo en los 5 continentes. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración.
Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Arma tu plan en micompromisoesclaro.cl y súmate al Smart Working. Claro Empresas, transformemos tu negocio. No te sientas solo. PwC Chile está con los empresarios y emprendedores, hoy más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl.
Hoy tu oficina puede estar en el lugar que tú quieras. Smart Working de Claro Empresas te ofrece las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Colaboración, seguridad, conectividad, movilidad y equipamiento.